Segunda ponencia de la mañana, que lleva por título Situación financiera y proyectos de reforma de las entidades locales, y que corre a cargo del profesor José Manuel Tránchez Martín, titular de Economía aplicada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED. Es, además de doctor en Ciencias Económicas por esta misma universidad, licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, con lo que conjuga la visión jurídica con la economista perfectamente. Profesor titular en el Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED, es además director de dicho departamento. Como docente ha participado regularmente en diferentes programas de posgrado, como el máster en Dirección Pública del Instituto de Estudios Fiscales o en el doctorado internacional en Dirección y Administración Pública del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED, donde imparte docencia básicamente sobre temas de política fiscal y federalismo fiscal, actividad docente que compatibiliza con la faceta investigadora, porque es autor de diferentes artículos, capítulos de libros e informes sobre temas de economía pública, habiendo dedicado una especial atención a las cuestiones relacionadas con la financiación de las comunidades autónomas y de los municipios, la política fiscal y la economía de la vivienda. Asimismo, como investigador, ha trabajado en la Subdirección General de Estudios Tributarios del Instituto de Estudios Fiscales entre los años 2005 y 2011. Y yo creo que sin necesidad de ahondar más en los muchos méritos que adornan este currículum, paso ya la palabra al profesor Tránchez.
Muy bien. Bien, mis primeras palabras para agradecer la invitación a la Escuela Gallega de Economía a participar en estas jornadas y también a José Manuel Díaz Lema, como director académico de la jornada. Realmente mi participación y la de algunos de los compañeros está inscrita en este proyecto de investigación que hemos comentado y en esa monografía que ha señalado José Manuel, que fue un proyecto muy bonito de realizar y en el cual me sentí muy a gusto porque de alguna manera, bueno, pues era una forma de integrar las visiones de juristas, de hacendistas y de gente del mundo de la ciencia política, y creo que el trabajo es muy interesante y, bueno, no me importaría que siguiéramos con esta línea de trabajo interdisciplinar, también con la perspectiva comparada. Y, bueno, encantado de venir aquí a compartir con vosotros lo que estudiamos en su día y someterlo un poco a vuestra valoración y también recibir el feedback de vuestra parte, ¿no? Yo me voy a centrar en una perspectiva más hacendística. Hablaré, por supuesto, de las reformas locales y de la ley de racionalización, pero sobre todo quiero hablar un poco de la parte más relacionada con la sostenibilidad financiera y los principios de estabilidad presupuestaria, ¿no? De alguna manera, el tradicional debate histórico de los años 70 se plantea en el ámbito de la política fiscal entre cómo deben actuar las administraciones respecto a la política fiscal, sobre si deben existir más reglas fiscales que condicionen el comportamiento presupuestario o, al contrario, los gobiernos deben tener una cierta discrecionalidad para luchar en las situaciones de crisis como contra los posibles desequilibrios existentes, ha estado presente, pues, como os decía, desde los años 70, ¿no? Pero desde ya casi el año 97, en Europa ha arraigado plenamente el concepto o la cultura de la estabilidad presupuestaria y sus diferentes principios, ¿no? Esto tiene su origen en el año 97, porque se consideraba necesaria que esta cultura de la estabilidad era un requisito imprescindible tener cuentas públicas saneadas para el funcionamiento del área monetaria óptima. Pero desde estos inicios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya en principios del siglo XXI empezaron los primeros incumplimientos. Recordemos que mucho antes de que llegara la crisis, ya algunos países, entre ellos Francia y Alemania, adalides, sobre todo Alemania, de la austeridad y del cumplimiento presupuestario, incumplieron los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incumplieron los requisitos de déficit y de deuda, y se flexibilizó y se introdujo la idea de estabilidad a lo largo del ciclo económico. Pero realmente cuando ha cambiado de nuevo el paradigma ha sido con la crisis económica, ¿no? La crisis económica ha provocado un impacto muy potente, importantes desequilibrios en las cuentas públicas de los estados, y tras una primera mini etapa de expansión económica siguiendo recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, hubo incluso una política expansiva, ya casi a partir de 2008 empezó una línea de trabajo basada en la austeridad y en los principios de estabilidad presupuestaria. De tal manera que el paradigma que ha presidido en Europa, recordemos que en Estados Unidos la batalla se ha librado de forma desigual al caso europeo, el paradigma que ha presidido la lucha contra la crisis ha sido la idea de refuerzo de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Estos han sido los dos principios que han encabezado la lucha contra la crisis y ha sido un poco el paradigma dominante en el comportamiento de las políticas, ¿no? Un paradigma que viene desde la Unión Europea, se traslada a los gobiernos nacionales y, por supuesto, tiene influencia en las entidades locales. Entonces, lo que tratamos un poco de ver en ese trabajo es, luego, a partir de este paradigma, cómo se han ido produciendo importantes reformas legislativas en el ámbito nacional y también en el ámbito local, que inciden sobre el comportamiento, el funcionamiento organizativo y financiero de las entidades locales. De alguna manera, lo que pretenderíamos en esta exposición es intuir, medir la incidencia de este refuerzo, de este paradigma del refuerzo de la estabilidad presupuestaria sobre el funcionamiento y organización financiera de las entidades locales. Para ello, realmente vamos a dividir el trabajo o tendríamos dos objetivos intermedios, ¿no? Uno primero, bueno, primero haremos un breve contexto de la situación de crisis económicas y sus implicaciones en el ámbito europeo, nacional y local. Y luego, en la parte principal del trabajo sería realizar un diagnóstico de la situación financiera de las entidades locales, ¿no? De alguna manera, lo que queremos ver es cuáles son los principales problemas de su funcionamiento organizativo y financiero. Y si las entidades locales, analizar si en qué medida han contribuido a estos desequilibrios macroeconómicos en los que nos hemos visto inmersos y que nos han llevado a estas políticas restrictivas de austeridad y de fuerte presencia de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En un segundo momento, tras ver este diagnóstico de la situación financiera de las entidades locales, nuestro segundo objetivo intermedio consistirá en ver las principales reformas legislativas que se han tomado en orden a reforzar este principio de estabilidad presupuestaria y ver las implicaciones que han podido tener sobre el comportamiento de las entidades locales, ¿no? Fundamentalmente veremos dos ámbitos, la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y su corolario, que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 2012, y también la ley de racionalización que deriva un poco de los principios derivados de la reforma constitucional y de la ley de estabilidad. La estructura del trabajo, tras esta primera introducción objetivo, como os decía, una primera parte destinada a poner en contexto la situación económica, una segunda parte con el diagnóstico financiero y una tercera parte de los efectos de las reformas. Vamos con esta primera parte que nos parece importante, que es poner en contexto, ¿no? ¿Qué ocasionó la crisis económica y cómo la crisis económica nos llevó a este nuevo paradigma, a este refuerzo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera? Bueno, pues aquí tenemos la crisis económica. Estos son datos agregados de algunos países europeos. Tasas de crecimiento del PIB, pues fijaros, a partir de 2007 una potente caída del crecimiento que lo condiciona todo. En la medida en que no se crece, altas tasas de empleo, caída de ingresos, aumento de gastos estabilizadores automáticos, subsidios por desempleo y, como consecuencia, fuertes desequilibrios económicos que podemos sintetizar en dos valores, los niveles de déficit y los niveles de deuda pública. He traído este gráfico que me parece interesante para ver un poco cómo se produce el cambio. Tenía también un gráfico de los niveles de déficit en los distintos países, pero me parece interesante este gráfico para que veamos un poco cómo cambia el escenario del año 2007 al año 2012. Esas flechas rojas están marcando un poco los niveles que marcaba el Pacto de Estabilidad y Crecimiento sobre cuál sería el mínimo nivel de déficit permitido, como máximo un 3%, y el nivel de deuda pública mínimo un 60% en el eje vertical. Si os fijáis, en el 2007 casi la mayor parte de los países está en este cuadrante, lo que significa que estaban dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La gran mayoría cumplían los objetivos de déficit y cumplían sus objetivos de deuda, ¿vale? Había algunos pequeños problemas, Alemania incumplió en algún momento, etcétera. Italia tradicionalmente siempre ha tenido una deuda muy importante. Grecia siempre sabemos que ha sido un outsider fuera en todo el proceso. ¿Y cómo cambia el escenario hacia el año 2012, en el que el grupo predominante está en esta cuadrícula? Es decir, todos los países manifiestamente incumplen ambos criterios, tanto el de déficit más relacionado con la estabilidad presupuestaria como el de deuda más relacionado con la sostenibilidad financiera. Como consecuencia, la Comisión Europea, verdadero líder de esta cultura de estabilidad presupuestaria, establece procedimientos por déficit excesivo a partir del año 2009 para casi todos los países. Aquí están casi todos los países europeos. ¿Y qué significa el procedimiento por déficit excesivo? Que los gobiernos nacionales tienen que acomodar, tienen que reorientar sus políticas presupuestarias para cumplir los principios de estabilidad y de sostenibilidad financiera. Una foto más concreta para el caso español. Los niveles de déficit y deuda solo ahora para el caso español. He traído esta gráfica más simplificada, que es los niveles de déficit para las administraciones públicas de forma consolidada y los niveles de deuda también de forma consolidada. Luego veremos otro en los que se ven los distintos niveles de gobierno, pero se ve claramente el ciclo, ¿no? Niveles de déficit. Antes de la crisis incluso llegamos a tener 3 años de importante superávit presupuestario, pero con la crisis los niveles de déficit fueron realmente exagerados. Además, uno de los países que más incumplió el criterio, ¿no? Del mismo modo, la deuda, que tenía una trayectoria, estamos hablando en términos agregados, descendiente, con la crisis se dispara y llega a niveles del 86%. Bueno, simplemente lo que ya hemos señalado, ¿no? Fuerte impacto de la crisis sobre las cuentas públicas que condicionan el comportamiento presupuestario de los gobiernos nacionales y que tiene su corolario sobre la organización de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Bien, realmente este es un poco el diagrama de lo que ocurre, ¿no? A partir de que se nos abre el protocolo por déficit excesivo, los gobiernos tienen que empezar a elaborar unos programas de estabilidad bajo los auspicios de la Unión Europea. En España empezamos con el programa de estabilidad de 2009-2013, que ha sido sucesivamente renovado y actualizado, y ahí era donde teníamos estas especiales dificultades en el punto culminante de la crisis, cuando teníamos unos escenarios macroeconómicos que no conseguíamos cubrir y que tenían que ser reformulados continuamente. Por eso hay diferentes programas de estabilidad que se van actualizando y que nos llevan básicamente a 2 líneas de trabajo. Una, las más específicamente relacionadas con los principios, que son el refuerzo de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, articuladas a través de la reforma del artículo 135 de la Constitución y de la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y otra, una serie de reformas estructurales que condicionaban también, bajo los auspicios de la Unión Europea, la modificación de la política presupuestaria. Una serie de reformas de importante calado, como pueda ser la reforma de las pensiones, en cuanto al el argumento de sostenibilidad, la reforma laboral, la importante reforma del sistema financiero y la reforma de las administraciones públicas, a través de la CORA, la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, que podemos vincular o también es uno de los gérmenes de los cambios en la reforma del régimen local a través de la ley de racionalización. Bien, en el programa de estabilidad, aquí vemos un poco lo que señalaba, ¿no? Tenemos aquí los datos de déficit y de deuda. Hasta en un primer momento, el programa de estabilidad hasta 2013 señalaba que cumpliríamos el objetivo de déficit hacia el año 2013. Esto fue un poco lo que se aprobó en el año 2009, ¿vale? Podría haber puesto aquí toda la senda, pero había una fuerte consolidación presupuestaria del año 2009, el que teníamos esos déficits de alrededor del 11%, y el planteamiento era llegar al año 2013 al 3%. Pero, como vemos, esto no se ha podido conseguir. A pesar de las fuertes reformas, a pesar de toda la política de recortes, los cambios estructurales en las cuentas públicas son difíciles de acometer. Con lo cual, hay reformulación de los principios y he marcado mal aquí este tercero, tenemos que haber marcado aquí. Realmente es este 2,7 en la nueva reformulación del programa de consolidación, se espera llegar en el año 2016, ¿no? Fijaros lo que ocurre con la deuda. La deuda realmente no hay ni siquiera una perspectiva de llegar al límite de deuda, a pesar de que se están reduciendo el déficit público. La deuda parece haberse disparado en su momento gracias a los potentes intereses que estuvimos pagando durante toda la fase expansiva de la prima de riesgo. Pero, sin embargo, la actualización lo que está marcando es que cada vez las diferencias son mucho menores. Bien, este es el panorama que teníamos y, sobre todo, este es un poco el contexto para entender por qué estamos en esta situación y por qué surgen las reformas sobre los principios de estabilidad y sobre el régimen local. Fuerte crisis financiera y fuertes contextos de consolidación presupuestaria que obligan a replanteamiento de la política macroeconómica y a importantes esfuerzos unidos a reformas estructurales. Bien, tras esta primera y breve exposición del contexto, nos centramos en una parte un poco fundamental de la exposición, que sería hacer un breve diagnóstico de cuál es la situación financiera de las entidades locales. El diagnóstico está centrado sobre todo en el periodo fundamental de la crisis, y para estructurarlo lo hemos dividido en 5 líneas, ¿no? Un poco sobre el papel que deben desempeñar o desempeñan las entidades locales, las cuestiones de tamaño, estructura y diseño óptimo, de lo que hemos estado hablando fundamentalmente en la presentación anterior, problemas más específicamente financieros relacionados con el gasto y con los ingresos, y las cuestiones más de estabilidad. Bien, la idea que preside este análisis es la siguiente. Realmente las entidades locales ya presentaban importantes problemas financieros antes de la crisis. De hecho, hay un libro que considero casi de lectura obligatoria para mis alumnos de doctorado, que es el libro elaborado, dirigido por Suárez Pandiello, la Federación Española de Municipios y Provincias, que hace un panorama excelente de cuáles son los problemas de las entidades locales, problemas financieros, y muchos de ellos que todavía continúan, ¿no? Sin embargo, con la crisis, un poco la idea que surge es estos problemas se agudizan, estos problemas de posibles déficit de deuda, problemas de insuficiencia financiera, problemas de dependencia de otros niveles de gobierno se agudizan con la crisis. Un poco lo que pretendemos ver con este diagnóstico es si los problemas financieros o la solución de problemas financieros locales pueden contribuir a solucionar los problemas generales del país, o si han sido en parte causantes de los problemas, estos desequilibrios macroeconómicos del país, y por otro lado presentar la crisis como una oportunidad para hacer las reformas pendientes. Bien, unas primeras ideas sobre el rol o el papel que deben desempeñar los gobiernos locales. Realmente, una cuestión inicial que nos tiene que quedar claro es que el gobierno local es un auténtico nivel de gobierno dentro de una estructura multinivel. Goza de plena legitimidad democrática, tiene competencias propias, tiene principios de autonomía y de suficiencia, Y yo creo que esta es un poco la clave para repensar el papel del gobierno local. Un poco la línea que señalaba mi compañero, hay que hacer una reformulación sobre el proceso de descentralización en nuestro país y decidirnos sobre si realmente acometemos estructuras federales o seguimos con este diseño que se ha organizado de forma no planificada y a fuerza de impulsos, un proceso descentralizador que no ha estado realmente planificado en sus orígenes. Por otro lado, otra característica sobre el papel de los entidades locales es que es la administración más cercana al ciudadano y, por lo tanto, es siempre la que demanda, la que recibe las demandas más fuertes de peticiones por parte de los ciudadanos, lo que, de alguna manera, resalta la importancia que tiene este gobierno local. Es la administración más cercana y, por lo tanto, es a la que, en primer lugar, acuden los ciudadanos cuando quieren cubrir sus necesidades. Sin embargo, esta importancia marcada por esta cercanía de alguna manera choca con unos datos que vamos a poner ahora. Es el nivel de gobierno de menor tamaño presupuestario relativo. Siempre me gusta empezar la situación financiera de las entidades locales poniendo estos datos que nos muestran en la gráfica de la izquierda la distribución del total de gastos por niveles de gobierno y en la gráfica a la derecha la distribución del total de ingresos por niveles de gobierno, para ver la foto de cómo está repartido el poder en términos presupuestarios. Pues claramente, no sé si se ve bien ahí, los colores están un poquito, ahí se ve mejor que la mía, se puede observar que realmente las entidades locales realizan o gestionan el 11% del gasto y aproximadamente cuentan casi también con el 11% de ingresos. Esto que parece un cierto equilibrio aceptable no ha sido así. Luego os pondré una tabla donde vemos que realmente lo que ha habido tradicionalmente es un cierto desequilibrio vertical. Pero lo que queda claro en esta tabla es que es el nivel de gobierno con menor responsabilidad de gasto. Aun siendo el más cercano a los ciudadanos, es el que tiene menos responsabilidad de gasto. A mucha distancia de la Administración central y la Administración autonómica. Y sobre todo, en el lado de los ingresos, el desequilibrio es patente. Realmente, los principales ingresos están en la Administración central cuando las principales competencias de gasto están situadas en la Administración autonómica, los servicios de sanidad, educación y servicios sociales y también la entidad local. Simplemente queríamos ver que ese tamaño, ese menor tamaño presupuestario de importancia presupuestaria relativa no se corresponde con la importancia por su cercanía a los ciudadanos. De hecho, tal como señalamos, esta idea de el menor tamaño relativo no es la habitual en el contexto europeo. Tenemos también algunos datos del ámbito europeo y, como podéis ver aquí, estos son los datos de España, a nivel local, gestiona el 11% del gasto, pero en países de estructuras descentralizadas parecida, la importancia del gobierno local es mucho mayor. Están siendo más partícipes del funcionamiento de los servicios públicos en países como Alemania, Austria y Bélgica. Y, por supuesto, hay otros países en los que no existe el nivel de gobierno intermedio o regional, como puedan ser Reino Unido o Suecia, donde la participación local es mucho más potente. Con lo cual, ¿sabía que lo había apagado? Disculpamos un... Sí, decía que estamos a una cierta distancia de cómo se está viendo en Europa la participación del nivel de gobierno local, ¿no? Con lo cual, esto también un poco da de pensar sobre el papel o el rol que pueden desempeñar este nivel de gobierno. Bien, y por último, esta última idea que quería señalar que me parece relevante. La falta de planificación del proceso descentralizador. realmente la descentralización en España se ha realizado a impulsos, y el nivel de gobierno líder en el proceso de descentralización han sido fundamentalmente las comunidades autónomas, de tal manera que las entidades locales han ido siempre un paso por detrás, ¿no? Cada vez que se ha discutido reformas organizativas, pero sobre todo reformas de financiación, una petición de las entidades locales es que la reforma, el reparto de las competencias de gasto y de los, sobre todo de los recursos financieros para hacer frente a las competencias, debía ser planificada y consolidada, acordada por los tres niveles de gobierno. Sin embargo, lo que ha ocurrido ha sido que se han hecho reformas en el ámbito regional, por un lado, y, por otro lado, reformas en el ámbito local. Y muchas veces estas reformas no han sido concordantes, lo cual ha generado una cierta distorsión en el reparto de los gastos y el reparto de los ingresos. Esto debería ser una idea a tener en cuenta a la hora de planificar una nueva reforma, o si se pasara a trabajar con una estructura federal, ¿no? Que los tres niveles de gobierno estuvieran presentes simultáneamente a la hora de articular el reparto del poder en el lado del gasto y el reparto del poder en el lado de los ingresos. Bien. Una segunda línea de análisis en cuanto a la situación financiera sería las ideas sobre el tamaño, la estructura y cuál debe ser el óptimo diseño del gobierno local. Ya hemos hablado de que el tamaño presupuestario relativo de las entidades locales es el menor y que estamos lejos de Europa, con lo cual podría ser una línea de trabajo. Hablaremos también de los problemas que genera la diferente tipología de entidades locales, el problema de la atomización municipal y una idea que también me parece interesante, que es la de posibles excesos en la dotación de personal. Bien, la diferente tipología. Bueno, se ha hablado en la sesión anterior, pero estos son los tipos de entidades locales que tenemos en la Administración española. Esta heterogeneidad se hace inmanejable. 8.000 municipios, ciudades con estatuto de autonomía, provincias, islas, cabildos, régimen menor, comarcas, áreas metropolitanas. De alguna manera, algo de cordura, algo de simplicidad debería ser introducido para ordenar mejor el panorama. Es probable que tengamos que tener niveles administrativos por encima de los municipios, pero esta heterogeneidad introduce mucha complejidad en el diseño de la administración local. La atomización municipal. Bueno, este mapa siempre se lo cojo prestado a mi amigo Fernando Fernández Llera, de la Universidad de Oviedo, pero es una foto de cómo no podemos estar así, ¿no? Si nuestro compañero Díaz Lema decía que una empresa jamás cogería esta estructura para organizar sus servicios, pues este gráfico muestra claramente cómo esa atomización lo condiciona todo, porque va a condicionar el diseño óptimo de los servicios, la financiación, la representación o la legitimidad democrática en unas elecciones, la organización hasta incluso de los partidos políticos. Es decir, de alguna manera, esto es una cuestión que está por resolver. No sé qué ha pasado. Bien, estos eran los datos que Díaz Lema enseñaba a los italianos y se quedaban realmente sorprendidos, ¿no? Pero realmente, aparte de esta atomización, dentro de este amplio número de municipios lo que tenemos también es heterogeneidad. Hay municipios muy pequeños, hay municipios grandes. Casi el 50% de la población, los municipios de más de 100.000 habitantes, está prácticamente el 50% de la población. Con lo cual, de alguna manera, hay un importante volumen de población concentrado en esos estadios. Pero no podemos dejar de lado el nivel de población más pequeño, porque también son ciudadanos que precisan de servicios públicos. Esta atomización y heterogeneidad, además, introduce muchas dificultades para cualquier reforma. Una de las que yo creo que es más importante es la de la representación institucional. Cuando hay que negociar un sistema de financiación autonómica, el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene presencia de todas las comunidades autónomas. Al fin y al cabo son 17 y todos sabemos las dificultades que surgen de negociación en cada consejo. El Consejo Nacional de Administración Local tiene una representación más o menos lógica de las distintas entidades locales y de los distintos municipios en función de población, características, etcétera. Pero no todos los intereses de todas las distintas tipologías de los municipios están representados de la misma manera. Las sensibilidades son distintas. No es distinta la sensibilidad de municipios pequeños o de grandes ciudades. Con lo cual, realmente el Estado se encuentra con que no tiene un interlocutor totalmente fiable que le pueda trasladar las necesidades de las distintas entidades, lo cual introduce mucha complejidad en el proceso de negociación y en cualquier tipo de reforma. Bien, como decíamos, esta atomización, esta heterogeneidad, esta desigual distribución de la población va a condicionar tanto la estructura como los aspectos relativos al gasto público y los aspectos relativos a los ingresos públicos. Y por último, esta idea que quería señalar de y es una cuestión a pensar, hay un excesivo personal al servicio de las administraciones públicas. Estos datos los hemos cogido del boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas y vemos que las administraciones locales cuentan con el 21,5%, datos de 2003, de los empleados públicos. Una idea que no parece ser consistente con ese 11% del gasto que gestionan. Es cierto que los servicios municipales, muchos de ellos son intensivos en personal y requieren menos de grandes inversiones, pero quizá no lo sean más que los servicios de sanidad o educación que llevan a cabo las comunidades autónomas. Con lo cual, habría que hacer una reflexión sobre si el tamaño de los empleados públicos en las entidades locales es el idóneo en relación al presupuesto que gestionan. Bien, cuestiones ahora relacionadas con el gasto. Respecto al gasto, quería hablar de dos cosas. Una primera es una reflexión sobre las necesidades de gasto. De alguna manera debemos repensar qué es lo que deben hacer los gobiernos locales y qué es lo que no deben hacer. De alguna manera, esta reflexión nos lleva, en términos jurídicos, a la reflexión sobre el marco competencial. Una primera idea es que las necesidades de gasto siempre es un concepto relativo y susceptible de no tener fin. Si hubiera plena autonomía local, en el sentido que criticaba antes José Manuel Díaz Lema, las necesidades de gasto son ilimitadas. Cualquier alcalde quisiera el máximo de servicios para su municipio. Pero, de alguna manera, es necesario un consenso político, de nuevo, entre los tres niveles de gobierno para tener claro cómo repartimos esas competencias y qué nivel de gobierno debe hacer cada cosa. Esta es la esencia del federalismo fiscal y el establecimiento de reglas claras para articular este reparto del poder es clave. Sin embargo, lo que tenemos es un diseño de marco competencial con muchos problemas, que de alguna manera ha intentado ser reformado por la ley de racionalización. En algún artículo definíamos el marco competencial como un marco competencial complejo, difuso y permeable. Para saber exactamente las competencias que tiene cada municipio, un alcalde tiene que conocer la ley reguladora de bases, pero también la legislación nacional y autonómica sectorial para cada uno de los sectores, porque la ley reguladora establece que los municipios pueden desarrollar competencias en determinados temas siempre que lo apruebe la ley sectorial autonómica y local. Con lo cual ya en un trabajo que hicimos sobre gastos impropios en el Instituto de Estudios Fiscales, nos resultaba difícil, finalmente, saber qué es lo que podía hacer cada municipio. Es complejo. Pero no solo es complejo, sino también es difuso y heterogéneo. ¿Por qué? Porque si la legislación autonómica de Cataluña permite hacer determinadas competencias a los municipios catalanes, puede que la legislación autonómica de Andalucía no se la permita a los municipios andaluces. Con lo cual, nos encontramos con que municipios en distintos territorios pueden tener asignaciones competenciales distintas, pero los dos tipos de municipios quieren tener escuelas infantiles. Con lo cual aparece el problema de los gastos impropios, del que ya se ha hablado aquí, y de alguna manera son esos gastos motivados por servicios realizados por los ayuntamientos, pero para los cuales no tenían asignados títulos competenciales. Esto antes de la reforma de la ley de racionalización, que ahora veremos cómo lo ha acometido, ¿no? Por otro lado, tenemos el problema de la delegación de competencias. Una solución para articular el reparto del poder ha sido la delegación de competencias de niveles de gobierno superior, Estado y comunidades autónomas, a las entidades locales. Pero la delegación de estas competencias muchas veces ha pecado de problemas en su definición, en el alcance de la financiación. El típico ejemplo que ocurría era una delegación de competencias de la comunidad autónoma a un municipio para, por ejemplo, como decíamos, poner una escuela infantil. Al principio, época de vacas gordas, todo estaba bien organizado, la delegación estaba clara e incluso la financiación de esa delegación estaba clara. Cuando llega la crisis o cambian las afinidades políticas, se va restringiendo la financiación de tal manera que los municipios se quedan con esas escuelas infantiles y la comunidad autónoma deja de financiar la competencia delegada, lo cual ha ocasionado un problema. Bien, esto de alguna manera ha sido objeto de modificación con la ley RESAL, se mantiene una serie de garantías. Todavía estimamos que puede haber problemas de este tipo en la precisión de la delegación, en las diferentes formas utilizadas, pero sobre todo en el cumplimiento efectivo de los criterios de delegación en el seguimiento. Pero creemos que la ley de racionalización ha dado un paso importante en este sentido. Junto con la reflexión sobre qué es lo que deberían hacer las entidades locales, pasamos ahora a un segundo plano. ¿Cómo deberían hacerlo? Es el tema de la eficiencia. Esta cuestión de la que hemos hablado también con anterioridad. Realmente, esta es la cuestión clave. Y esto es un poco lo que debe presidir la estructura de una administración. Respecto a la eficiencia, nos estamos encontrando con diferentes problemas. Por un lado, el grado óptimo de provisión. Puede que una administración local tenga asignado el título competencial para prestar servicios sociales o para tener un servicio de urgencias sanitarias, pero el nivel de provisión es una cuestión clave, porque tú puedes tener un SAMUR, digamos, decimos de Madrid, asistencia urgente sanitaria, para andar por casa, o puedes tener el SAMUR visible con coches de último modelo, con los mejores profesionales, con máquinas dentro de los coches. El nivel de provisión es una reflexión básica para articular lo que puede ser eficiente o no. Y claro, realmente este nivel de provisión está condicionado por el tamaño. José Manuel hablaba de las economías de escala, es una cuestión clave. No puede haber biblioteca pública en todos los municipios, como no puede haber polideportivo o auditorio en todos los municipios. Las economías de escala son clave para hacer las prestaciones de servicio más eficientes. Pero también tenemos, alguien en el público lo señalaba, los problemas, las economías de dispersión, lo que cuesta prestar algunos servicios en territorios más distribuidos geográficamente, y las economías o los problemas económicos de aglomeración, que son los problemas que tienen las grandes ciudades y que, como también se señalaba, obligan a esas grandes ciudades o a tener regímenes presupuestarios distintos, Madrid y Barcelona, o a organizar las políticas de gasto de forma descentralizada dentro de una misma ciudad. Con lo cual, todos estos estudios de economías de escala economías de dispersión y economías de aglomeración, son necesarios tenerlos en cuenta a la hora de pensar en un diseño óptimo municipal. Una idea también interesante es distinguir lo que es el input y el output, que es un poco la clave de la eficiencia. La eficiencia, al fin y al cabo, es relacionar producción con input o factores. Eso es, ni más ni menos. Y muchas veces cometemos el error de que más gasto significa mejores servicios. No siempre es así. Se puede trabajar en la línea de conseguir mejores servicios con mismos niveles de gasto. Y, por último, en esta reflexión sobre cómo debería ser el gasto local para lograr ese nivel de provisión óptimo, de nuevo, también retomar a una adecuada orientación, ¿no? Un punto muy importante de reflexión es el papel inversor de los ayuntamientos. Todos sabemos que los ayuntamientos, dependiendo también poco de su tamaño, juegan un importante papel de inversión en determinadas políticas, y así debe ser. Pero probablemente hay que hacer un estudio de viabilidad de cuál debe ser el papel inversor de los ayuntamientos. Una de las cuestiones con las que nos hemos venido encontrando y que ha provocado parte de la insuficiencia financiera de los municipios han sido determinadas inversiones de los ayuntamientos que en algún momento se han podido hacer, en algún momento se conseguían fondos para el polideportivo municipal o para el auditorio, pero luego teníamos el problema de la carga recurrente, de cómo hacer que ese polideportivo funcione de forma ordinaria, porque tenemos que pagar a esos empleados públicos, a esos monitores o mantener las instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de acometer gasto de inversión, no basta solo con hacer la inversión inicial, sino que debe ser un planteamiento de largo plazo. Bien, vamos ahora con las cuestiones o el análisis de las cuestiones relacionadas con los ingresos. Para hablar de los ingresos he intentado distribuir un poco en el análisis entre los ingresos propios, que serían fundamentalmente de tributos locales y tasas, y las transferencias. Entre los principales problemas que nos encontramos con los recursos propios estaría su escaso poder recaudatorio, ¿no? Realmente los ayuntamientos cuentan con bastantes figuras tributarias, pero de bases imponibles pequeñas. Y una de las excepciones sería realmente el IBI, que es el principal impuesto, como ahora veremos, la importancia relativa que tiene la recaudación municipal, que además es bastante estable y además es bastante identificable, lo que facilita la vinculación del ciudadano con los impuestos que paga al municipio, ¿no? Además, esas bases imponibles no tienen mucha flexibilidad. A diferencia de lo que ha pasado con las comunidades autónomas, que cuando ha venido la crisis han tenido algo más de margen para variar sus ingresos por tributos propios, el IBI o el ICIO o el impuesto de valor de los terrenos no son flexibles, con lo cual cuando ha llegado la crisis las bases imponibles eran las mismas y no han podido reaccionar con estímulos de crecimiento recaudatorio. Por otro lado, otro problema latente en la financiación de los ayuntamientos con los recursos propios ha sido la sobreexplotación de los recursos procedentes del ámbito urbanístico, que mantienen un problema de dinámica, de que están desigualmente distribuidos en el tiempo. En la época del boom inmobiliario, muchos ayuntamientos se consideraban, entre comillas, ricos, porque ingresaban una parte muy importante de sus ingresos por este volumen de recursos. Pero cuando ha llegado la crisis y el boom inmobiliario acabó con la actividad inmobiliaria, esos han resultado en caídas recaudatorias importantes, ¿no? Vamos a ver algunos de estos aspectos. Fijaros, esta es la estructura de los ingresos locales y la idea está clara, ¿no? En el total nacional, los tributos propios, bueno, pues aproximadamente representan el 50% de todos los ingresos, ¿vale? Obviamente más grandes las diputaciones forales, pero en los ayuntamientos, bueno, pues está alrededor de este 50%, pero es muy importante el papel de las transferencias, la barra amarilla. Es decir, los ayuntamientos, perdón, las entidades locales en general son dependientes financieramente de otros niveles de gobierno y, bueno, esto de alguna manera es un límite a sus capacidades y a su autonomía. Esta es la misma gráfica, pero ahora solo para municipios. Pero, bueno, vemos que prácticamente, con independencia del tamaño municipal, mayores o menores, bueno, en los menores se encuentra menos, pero realmente en todos los de a partir de 5.000, pues se mantiene esa idea de que los tributos propios son el 50%, pero que es necesaria, de alguna parte, transferencias e ingresos por endeudamiento, ¿no? Esto un poco lo que decíamos, ¿no? A pesar de bases imponibles pequeñas, pero fundamentalmente los principales recursos vienen por la vía de el IBI, que supone casi el 27% del total de ingresos no financieros. El segundo recurso en potencia serían, como decíamos, las transferencias y las tasas, que juegan un papel bastante importante. Aquí he traído unos datos de comparativa del año 2004-2009 que marcaban, con el inicio de la crisis, la caída de los recursos urbanísticos. Fijaros, impuestos como el impuesto de construcción, instalaciones y obras significaba el 9,4% de los tributos y el 4% de los ingresos en el año 2004, y pasaste del 1,9% en el 2009. Luego fue cayendo mucho más, caídas del 36%. Los ingresos patrimoniales, la venta de suelo público, que ha engrosado las arcas de los municipios durante la época del boom, se desploma un 23% y estamos al principio de la crisis. Bueno, es para ilustrar esto un poco, la idea de que en muchos ayuntamientos han tenido un margen de maniobra con ingresos que estaban desigualmente distribuidos en el tiempo, y cuando esos ingresos urbanísticos han caído se han encontrado con lagunas en su financiación. Esto es un poco para ver la idea del IBI como principal impuesto. Este es el esfuerzo fiscal de las ciudades por IBI. Como vemos, un esfuerzo fiscal importante, columnas realmente importantes, pero todavía un cierto margen de recaudación, ¿no? Bien. Y también, dentro de los ingresos, quería señalar dos ideas más. Hemos hablado de escasas bases imponibles, hemos hablado de ingresos desigualmente distribuidos en el tiempo y poco flexibles, pero también el margen de autonomía es escaso. Realmente, con margen de autonomía nos estamos refiriendo a qué cosas pueden tocar los municipios, fundamentalmente, para cambiar sus recaudaciones. Fundamentalmente pueden tocar tipos, exenciones, deducciones y bonificaciones. Además, en un ámbito de competencia fiscal a la baja, esto resulta especialmente problemático, porque la tendencia es a competir a la baja y a aumentar el número de bonificaciones perdiendo recaudación. Pero este problema de escaso margen de autonomía es más grave, sobre todo, en impuestos como el IBI, que ya hemos visto la importancia relativa que tiene en el conjunto de ingresos, sobre el cual los ayuntamientos no tienen capacidad para tocar las bases. Recientemente, hace poco, un candidato al Ayuntamiento de Madrid hablaba de que iban a bajar las bases imponibles del IBI, y, bueno, yo no podía creerlo, que esta persona, dada su experiencia, dijera esto, sabiendo que es una competencia de la Dirección General del Catastro. Es decir, los ayuntamientos no pueden tocar las bases, pueden tocar tipos, pueden tocar exenciones, pero no pueden tocar las bases, y a veces trabajar sobre las bases es la fórmula para conseguir mayores recaudación. Otra idea interesante es la del esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal, de alguna manera, nos hablaría de la relación que existe entre la capacidad de recaudación potencial que tendría un municipio con sus tributos y la recaudación real que tiene. Esta relación, recaudación real y recaudación potencial. Como hemos visto en ese gráfico de IBI, ese esfuerzo fiscal es muy variado entre municipios. Hay municipios que están al límite de su esfuerzo fiscal, están aprovechando al máximo sus oportunidades fiscales, y otros municipios no tanto, también en esta dinámica de competencia fiscal a la baja. la tendencia es que cada vez se está trabajando en hacer más corresponsables a los municipios de estos tributos locales propios para no ser dependientes de las transferencias. Pero todavía queda cierto trabajo por hacer, ¿no? Por otro lado, esta dinámica de mejorar el esfuerzo fiscal en los municipios es difícil por los problemas de perceptibilidad. Los impuestos locales son muy visibles por los ciudadanos. El ciudadano sabe lo que paga el ayuntamiento, sabe que paga el IBE o el impuesto sobre vehículos o cuando quiere hacer una operación con los terrenos, a diferencia de cuando pagas un IVA que va al Estado o a las comunidades autónomas, que es menos visible. Realmente esta visibilidad dificulta que las autoridades municipales quieran incrementar ese esfuerzo fiscal. De alguna manera se producen también una importante acción de los grupos de presión y tenemos ejemplos como la histórica supresión del impuesto sobre actividades económicas, que era un recurso muy importante de los ayuntamientos y que por presión de autónomos y empresarios se vio prácticamente reducido y fue una pérdida importante que luego tuvo que compensarse con transferencias del Gobierno central, o la continua incremento de bonificaciones por determinados grupos, ¿no? Bien. Y, por otro lado, este esfuerzo fiscal podría mejorarse también si se le diera un papel mucho más potente a esa serie de precios públicos, tasas, que se rigen por el principio de beneficio. Hemos visto que las tasas constituyen casi el 13% de los ingresos totales, pero pensamos que es una vía de trabajo para que, de alguna manera, el ciudadano identifique la contraprestación entre lo que paga y lo que recibe. Bien, tras este análisis de los ingresos públicos, de los tributos propios, una breve mención a las transferencias. Ya hemos señalado un poco la primera idea, que era las transferencias son indispensables en la financiación local, puesto que hay un desequilibrio vertical entre las transferencias. Acordaros del gráfico este que ponía con la desigual distribución de gastos e ingresos, debido a que normalmente los ayuntamientos tienen que cubrir competencias de gasto en un porcentaje relativo mayor que los ingresos que tienen, necesitan transferencias de otros niveles de gobierno. Esas transferencias se han articulado a través del sistema de financiación, que volvemos a decir que de alguna manera resulta complejo. En realidad no existe un sistema de financiación local, sino que existen múltiples sistemas de financiación, municipios, diputaciones, cabildos, municipios turísticos, cada uno con excepciones, y luego dentro del ámbito de los municipios, la famosa financiación de los municipios grandes y los municipios pequeños, cuya principal diferencia es cómo tienen articulada la transferencia, bajo la participación en los ingresos del Estado en IVA y IRPF e impuestos especiales. Y esa diferente participación está articulada bien por un sistema de cesión de una parte de la recaudación de esos impuestos o bien por un sistema de variables que le distribuye parte de esa cesión en función de unos impuestos. Bien, esta financiación por transferencias resulta clave para compensar estos desequilibrios verticales, pero también ha dejado importantes lagunas. La reclamación típica de los municipios ha sido que estas transferencias son insuficientes para el nivel de competencias que tienen que realizar, que están mal calculadas y, por lo tanto, continuamente, cada vez que hay un atisbo de reforma de la financiación local, una de las reclamaciones de los municipios es reformar el sistema de participación en los ingresos del Estado. Es una vía de trabajo que, insisto, en la idea que he manejado al principio de la conferencia, esta reforma de la transferencia de la participación de ingresos del Estado no puede articularse de otra manera que no sea una planificación conjunta de la financiación de los tres niveles de gobierno. De nada sirve que en una reforma local, digamos, los municipios aprieten consiguiendo una participación de los tributos del Estado en un determinado sentido para que luego llegue una reforma de la financiación autonómica y les quite parte de esa financiación. Los recursos son los que son y, de alguna manera, lo que es necesario es planificar, no solo en el momento estático de la negociación, sino también con una perspectiva dinámica, cuál va a ser la evolución de esos recursos para articularlos entre los tres niveles de gobierno. También está el instrumento de las PICAS, de la participación en los ingresos de la comunidad autónoma, que está en la legislación, pero que quedó sin desarrollar, que podía ser una ayuda para la suficiencia financiera de las entidades locales. Y, por último, la gran lacra, hemos visto un poco el reparto de cómo estaban distribuidos los recursos, la gran asimetría que existe con los municipios de territorios forales, donde, en este caso, la principal financiación viene por tributos propios, porque ellos mismos son los que recaudan los tributos, especialmente las diputaciones. Bien, esta la paso porque es un poco el tema de las de la dependencia financiera. Bien, vamos con dos aspectos que son claves sobre lo que veníamos a hablar hoy, ¿no? En la parte de los recursos relacionada con el déficit de endeudamiento. ¿Os acordáis que empezábamos hablando de que había unos problemas de déficit de endeudamiento a nivel europeo y nacional y que eso condicionaba las reformas? Bien, ¿qué pasa cuando miramos los datos de déficit de deuda de las entidades locales? Bueno, como veréis ahora, nos vamos a encontrar con fundamentalmente tres ideas. Veremos que las entidades locales presentan algún dato de déficit, sobre todo a partir de la crisis, pero que no son en absoluto las principales responsables de los problemas de déficit excesivo que han tenido las administraciones públicas españolas. Del mismo modo, también veremos que existe endeudamiento en las entidades locales, pero que no son en absoluto las principales responsables de los elevados niveles de deuda pública que tiene el Estado español en su conjunto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que hay son casos concretos, algunos de ellos especialmente son llevados en prensa, de elevados endeudamientos de determinados municipios, fundamentalmente capitales de provincias, ojo, no municipios pequeños, y en especial hay un dato, ahora veremos, es el dato del Ayuntamiento de Madrid que realmente lo condiciona todo. La deuda del Ayuntamiento de Madrid en una política expansiva que hubo en un determinado periodo de tiempo condiciona toda la deuda municipal. No he traído un gráfico de deuda municipal global, se ve que claramente la deuda es mayor la de los municipios que las diputaciones provinciales y cabildos, etcétera, pero esa deuda municipal está condicionada por la importante deuda que tiene el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Bien, también hablaremos un poco de que, a pesar de estos datos, hay una serie de problemas pendientes con la externalización de la deuda y el problema de las deudas en el cajón. Una primera idea para hablar del déficit. ¿Han tenido déficit las entidades locales? Por supuesto que han tenido. A partir de la crisis, fijaros el déficit. La gráfica es engañosa. Nunca en economía tenemos que fiarnos mucho de los valores absolutos, porque uno ve esta gráfica y parece que el déficit de las entidades locales es enorme. Claro, está en términos relativos. Es que prácticamente no tenían déficit y claro que lo tienen. Pero los valores absolutos en economía muchas veces no nos dicen nada. Fijaros, aquí tenemos el déficit de todas las administraciones. Como vemos, a partir del 2008, la gráfica que os ponía al principio, importantes déficits agregados. Pero ¿quiénes son los que realmente tienen el volumen más importante de déficit? Son la Administración General del Estado y la Administración Autonómica. Los niveles de déficit de las entidades locales, incluso en el periodo de la crisis, han sido muy pequeños. Y se les ha querido, de alguna manera, hacer bastante más responsables de lo que son de los desequilibrios en las cuentas públicas. Y, de hecho, por iniciativa de la Unión Europea, ya hemos visto cómo se imponían estos refuerzos del principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que son muy lógicos en el conjunto de las administraciones, pero ahora veremos cómo esas reformas son incluso más restrictivas para las entidades locales cuando no eran los principales culpables del déficit. Bueno, esta es la misma gráfica, los mismos datos puestos en gráfica, la barra son el déficit agregado o consolidado, perdón, y como veis, el nivel de lo local está muy cercano a cero. Y realmente los grandes protagonistas del déficit son la línea roja y la línea verde. No lo veo bien yo. Línea roja y línea verde, que son Estado y comunidades autónomas. ¿Qué pasa con la deuda? Pues con la deuda pasa algo parecido. Fijaros, la deuda a partir del 2008 se dispara, como veíamos al principio. Estamos en niveles cercanos al 100% de deuda, que no conseguimos limitar el nivel consolidado. Pero ¿cuáles son los niveles de deuda de los ayuntamientos? Pues niveles realmente muy razonables, mucho menores que la deuda que mantienen las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. De nuevo, aquí un gráfico nos lo muestra todo. Fijaros dónde va la línea de la Administración Central y de la Administración Autonómica. También podíamos ver los crecimientos, se ve claramente cómo se dispara mucho con la estatal y la autonómica. Claro, también esto tiene una explicación. La Administración Central ha sido la que ha soportado todos importantes niveles de rescate del sistema financiero, pensiones, etcétera. ¿Vale? Pero lo que queremos reflejar aquí es que, de alguna manera, no son los verdaderos culpables las entidades locales, han contribuido, pero no son los verdaderos culpables de los grandes desequilibrios macroeconómicos que nos han puesto en esta fuerte senda de consolidación presupuestaria y de importantes sacrificios. Es cierto que ha habido endeudamiento en las entidades locales, pero fijaros, aquí tenemos datos del 2000, datos del 2013. Realmente en el año 2000 el endeudamiento de las capitales de provincia suponía un 20%. En el año 2013 ya casi se va a casi un 28-30%. Realmente el endeudamiento de las entidades locales está muy localizado en los grandes municipios, por las razones que sea, porque tienen que hacer frente a más servicios, porque no están bien financiados o suficientemente financiados correctamente por esos problemas que hemos señalado de bases imponibles pequeñas, falta de flexibilidad, caída de los recursos urbanísticos, pero esta es la realidad. Realmente los problemas de deuda no son de los pequeños municipios. Esto no quita que no tengamos que hacer una reflexión sobre la estructura local, como veníamos hablando antes con José Manuel Díaz Lema, en aras no de los problemas de deuda, sino de un óptimo diseño local para prestar eficientemente los servicios. Pero esto es un tema concreto. De hecho, una de las reclamaciones más importantes que se ha producido con la ley de racionalización es un poco focalizar sobre el problema que existe con las entidades locales pequeñas, que es un problema de estructura, intentándose atribuir una responsabilidad con los problemas de deuda y de déficit. Las entidades locales pequeñas no suelen tener problemas de déficit ni de deuda. ¿Por qué? Porque prácticamente tienen pocos servicios. Bien, y fijaros, decíamos, fundamentalmente las capitales de provincia, pero fijaros el cambio en el comportamiento del Ayuntamiento de Madrid, del 5% al 17%. Esto en datos absolutos es una barbaridad. Está realmente identificado dónde está el problema de deuda y, bueno, aquí lo tenemos. Fijaros Madrid y fijaros, capital de provincia, se cuela algún caso curioso que ha salido en los periódicos, Jerez de la Frontera, Jaén. Esto lo hilamos también con esto que decíamos de la excesiva dotación de personal. Antes decía que no parece adecuado que tengamos el conjunto de entidades locales el 21% de los empleados públicos cuando gestionamos el 11% del gasto. Pero añado a esta reflexión, habría que hacer una reflexión importante sobre los procedimientos de acceso al empleo público local, ¿vale? Que no tienen, en mi opinión, las mismas garantías que a niveles nacionales. Bien. Voy a ir algo para atrás, porque sí que quería comentar una cuestión también relacionada con los temas de déficit y deuda. Bien. No son los verdaderos culpables, pero hay problemas de déficit y problemas de deuda. Con lo cual, la espita que se ha abierto es, realmente estos datos son incompletos. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de la deuda que está externalizada a entidades instrumentales, que no está recogida en estos datos. Con lo cual, nos queda una parte importante de deuda por medir. Un comportamiento habitual en las entidades locales ha sido, cuando una entidad local tenía, un ayuntamiento fundamentalmente, tenía importantes volúmenes de deuda para cumplir los criterios de protocolo de déficit excesivo, se creaban entidades instrumentales. Y esas entidades instrumentales, algunas no estaban recogidas en el perímetro de consolidación presupuestaria. Con lo cual es necesario hacer una medición exacta de qué supone esta deuda de las entidades instrumentales. Por otro lado, está todo el problema de deudas en el cajón, que se ha cometido, en mi opinión, bastante correctamente con los programas de pago a proveedores, que eran las deudas en el cajón. Eran deudas que no estaban contabilizadas en los presupuestos. Se debía unas actuaciones a proveedores de los ayuntamientos que estaban ahí, pero que no estaban recogidas en el presupuesto. Y esto ha llevado a que realmente esos datos, que son datos recogidos del Banco de España, según el Sistema Europeo de Cuentas, protocolo de déficit excesivo, de alguna manera son incompletos porque falta esa deuda a proveedores. De hecho, entre las principales ventajas de los planes de pago a proveedores, han tenido dos ventajas. Una, realmente que los proveedores reciban financiación, cobren por los servicios que han prestado a los ayuntamientos, con lo cual ha reactivado algo la economía de estas empresas que se hubieran ido a la quiebra, sobre todo empresas que dependían muy directamente de las administraciones locales, pero también ha aflorado, de alguna manera, un volumen de deuda que no estaba contabilizada y que ha hecho que, por ejemplo, en esos últimos años, 2012 y 2013, se dispara hasta el 90%. Parte de ese incremento viene por la afloración de deuda a proveedores. Bien, y ante estos niveles de deuda, el debate está en la intervención que pueda tener la Administración del Estado en una política de saneamiento o de salvamiento de las entidades locales, ¿no? Bueno, nuestra idea es que de alguna manera se debe cubrir los posibles problemas de deuda de determinados ayuntamientos, pero no con una regla general de café para todos. Esto siempre es malo porque crea lo que se llama en la literatura el problema de restricción presupuestaria blanda. Cuando un nivel de gobierno sabe que se puede endeudar y que tarde o temprano va a ser rescatado directamente por un plan de pago a proveedores o por un nuevo sistema de financiación, genera comportamientos irresponsables. Al final, las crisis financieras, y ahora hablamos de municipios, tienen tres orígenes. Pueden ser, en muchos casos, por tener escasa capacidad fiscal, bases imponibles pequeñas o escaso margen de maniobra. En otros casos, por tener buenas figuras tributarias, pero no realizar el esfuerzo fiscal importante. Pero en muchos otros casos, el origen de la crisis financiera en municipios puede venir por querer hacer cosas que no deben hacer, necesidades de gasto o un funcionamiento ineficiente del mismo. Bien, este es un poco el panorama de los diferentes problemas financieros que tienen las entidades locales. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Pues mucho mejor, porque ahora, digamos, que nos quedaría la segunda parte. Tras hacer este diagnóstico de cuáles son los problemas de las entidades locales, los problemas financieros, y ver en qué medida se han visto incrementados por la crisis económica, volvemos a retomar un poco el marco inicial, ¿no? Y vemos cómo, de alguna manera, decíamos que lo que ha ocurrido en nuestro país ha sido un refuerzo del paradigma de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que ha llevado a reformas estructurales, bueno, en primer lugar, a refuerzo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a reformas estructurales, entre las cuales se encuentra la reforma local. Lo que pretendemos ver ahora es qué han añadido estas, sobre todo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la Reforma Constitucional y la Ley de Reforma Local, y cómo ha afectado esto al comportamiento de las entidades locales. Bien, antes de hablar de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la Reforma Constitucional, un breve antecedente. ¿Cómo se entendía la normativa de estabilidad presupuestaria antes? Fundamentalmente de dos hitos, ¿no? Salvando un primer momento de coordinación informal, realmente las primeras leyes de estabilidad presupuestaria, siguiendo la estela europea en el año 2001, hablaban de que las administraciones públicas españolas debían cumplir una idea de equilibrio presupuestario anual. De alguna manera, en aquel momento se presentó a España como un adalid o un ejemplo de un país que estaba fuertemente comprometido con la estabilidad presupuestaria, incluso a niveles mucho más potentes que lo que se marcaba desde la Unión Europea, ¿no? Esa fue la primera normativa de estabilidad presupuestaria, la de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2001. conforme empezaron a surgir los incumplimientos, se relajó de alguna manera la normativa de estabilidad presupuestaria por la presión de Francia y de Alemania, y esto tuvo un corolario también, ya con el gobierno socialista en España, con la reforma de la nueva estabilidad, la reforma de la nueva ley de estabilidad presupuestaria en 2006, que cambió la idea de estabilidad presupuestaria, diciendo que el déficit o el cumplimiento del objetivo de déficit, la regla fiscal de déficit, no era de equilibrio presupuestario año a año, sino a lo largo del ciclo. ¿Qué significaba esto? Que las administraciones públicas podían tener déficit en determinados años, fundamentalmente si venía crisis, aunque por aquel entonces no había, y compensarse con superávit en los años de expansión. ¿De acuerdo? Era una regla asumida desde Europa y que se trasladó también al caso español. Adicionalmente estaba la regla de oro de las inversiones, que permitía un volumen determinado de inversiones y estas eran rentables. Bueno, esos eran los antecedentes. Esto cambia con la crisis y, como decíamos, en ese fuerte impulso desde la Unión Europea a los principios de estabilidad presupuestaria, ¿qué implica realmente nuestro país? Implica que, de alguna manera, ante la amenaza de intervención, España debe presentarse como un país que está dispuesto a reformular su política macroeconómica, su política presupuestaria, y que está dispuesto a hacer las reformas estructurales que le marcan desde la Unión Europea. Ya no nos empezamos a acordar, pero hasta hace bien poco estábamos amenazados de ser intervenidos como Portugal, como Grecia o como Irlanda. Este era el momento en el que el Gobierno de España decide dar un paso adelante y reforzar este principio de estabilidad presupuestaria. ¿Y cómo lo refuerza? Pues estableciendo esas reglas fiscales, pero de una manera mucho más potente, dándoles un refuerzo constitucional que tiene su corolario luego en la normativa de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Realmente podríamos tratar conjuntamente ambos momentos, porque realmente la reforma constitucional se produjo en el año 2011, como decíamos antes, con nocturnidad y agostía, porque fue en una noche de agosto, es decir, prácticamente estaba todo el mundo de vacaciones y nos encontramos con una novedad que ha cambiado la Constitución, nocturnidad y agostía, ¿no? Fue una cosa tremenda, ¿no? Bueno, por lo menos se abrió una vía de que los cambios son posibles, ¿no? Pero realmente este artículo 135, que tuvo un cambio fundamental, realmente se desarrolló la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. ¿Qué recoge el artículo 135? Bueno, primera idea, la del principio de estabilidad presupuestaria como un principio de primacía absoluta, un principio estructural y condicionante para el comportamiento de las administraciones públicas. A partir de entonces, cualquier normativa que hayamos revisado, veremos que siempre casi todos los artículos aparecen con una coletilla y las comunidades autónomas o los ayuntamientos podrán hacer esto siempre cumpliendo el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Esto es un ítem reiterativo, con lo cual un poco aparece el papel predominante de este principio. ¿Pero qué significaba? De alguna manera, la idea que se incorporó aquí es que el déficit de los ayuntamientos no podían incurrir en déficit estructural. Fijaros que era un concepto nuevo. No hablábamos de déficit presupuestario anual, déficit nominal anual, no hablábamos de déficit a lo largo del ciclo, como las antiguas normativas, sino déficit estructural. Esto ha generado diferentes problemas. Déficit estructural significa que, de alguna manera, en la contabilización del déficit nominal, el que medimos presupuestariamente, debes descontar el efecto que supone el ciclo económico. Por razón de ciclo económico, digamos crisis, automáticamente se produce déficit, porque caen los ingresos y porque se disparan los estabilidades automáticos, fundamentalmente subsidios por desempleo. Tienes que ser capaz de descontar el efecto cíclico para que te quede lo que es estructura, lo que sería el déficit que tendría la economía bajo la hipótesis de que la economía estuviera funcionando a pleno empleo o a crecimiento potencial pleno. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil decirlo y muy difícil calcularlo. De alguna manera, la gran bronca que ha venido después con la Ley de Estabilidad Presupuestaria es al intentar establecer una metodología de cálculo del déficit. Esta metodología de cálculo del déficit, lo comentaremos después, Hay una metodología que se usa en la Unión Europea, que ha sido la que se ha admitido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero resulta hasta cierto punto factible hacerlo para nivel nacional, porque existe una sofisticada recolección de datos, de saldos presupuestarios, de qué significa un ciclo a nivel nacional, que permite este desglose del déficit cíclico y del déficit estructural. Pero, sin embargo, resulta prácticamente imposible hacerlo para comunidades autónomas y mucho menos para entidades locales. Si se puede hablar de un ciclo económico particular para las entidades locales o para... ¿Tienen un ciclo distinto a las regiones? ¿Es distinto al ciclo de Castilla-La Mancha y de Andalucía o de Cataluña y Andalucía? Pues este es el debate. Puede haber diferencias, pero en realidad no. Con lo cual llevó a que, de alguna manera, haya tenido muchos problemas la asunción de esta metodología, que se ha asumido porque es la que se utiliza en Europa, pero que ha obligado a que no se pueda establecer plenamente para comunidades autónomas y entidades locales. De hecho, el artículo de la Constitución, fijaros, introduce, y esto es una cuestión importante, un ámbito o un criterio distinto, mucho más restrictivo para las entidades locales. Mientras que para Estado y comunidades autónomas exigía que no se puede incurrir en déficit estructural, para entidades locales se exigía equilibrio presupuestario. Esta ha sido una de las grandes críticas. ¿Por qué la regla constitucional y de la Ley de Estabilidad es mucho más fuerte para las entidades locales que para Estado y comunidades autónomas, cuando estamos viendo que precisamente las entidades locales no son las que tienen déficit más acusados? Esta es una de las principales críticas a esta línea, ¿no? Bien, en cuanto a la deuda, la reforma constitucional marcaba que el límite que tenían que cumplir las administraciones públicas era el marcado por los tratados de la Unión Europea, 60% de deuda con respecto al PIB. Y dos ideas interesantes. La deuda de las administraciones públicas debía estar autorizada por ley. Luego haremos una distinción cómo se ha acomodado esto en las entidades locales para la deuda a largo plazo y a corto plazo. Pero, sobre todo, una regla también fuertemente criticada. Se establece en la Constitución y luego en la ley que debe existir prioridad para el pago de los intereses y el principal en la deuda. Y que esos pagos de principal e intereses que esté metido en el plan de consolidación debe estar incluido en los créditos presupuestarios. Bueno, esto también ha generado problemas. ¿Por qué? Porque se estaba dando primacía al pago de la deuda respecto al propio cumplimiento de las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales o al propio orden de prelación de deudores. Es decir, bueno, ¿quién debe cobrar antes? ¿Debemos utilizar el dinero de la entidad local para pagar la deuda del Ayuntamiento de Madrid o para cubrir los servicios sociales? Este es un debate abierto. ¿O debemos utilizar el dinero de las comunidades autónomas para pagar la deuda autonómica o para, perdón, el dinero del Estado para pagar la deuda o para cubrir los subsidios por desempleo? El orden de prelación claramente indica que lo que hayamos marcado en nuestro plan de consolidación debe estar en los créditos y tiene primacía sobre otros pagos. Claro, esto resulta difícil de entender por la ciudadanía porque están deponiendo el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera a veces necesidades muy potentes por parte de los ciudadanos, ¿no? También se establecían posibilidades de superar excepcionalmente los límites, casos excepcionales de grandes recesiones o circunstancias naturales. Y, por último, bueno, realmente, esta es una cuestión clave, ¿no? Realmente lo que se establecía en la reforma constitucional era los principios programáticos, pero debía de ser desarrollado por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, ¿no? Cómo se distribuye horizontalmente entre las tres administraciones, cómo calculamos ese déficit estructural o cuáles serán los castigos, cuál será la responsabilidad de las administraciones si incumplen estas reglas de déficit o de deuda. Bien, pasamos ya a un poco la Ley de Estabilidad que...
Ahora sí que tenemos que ir acabando.
¿Cuánto queda?
Ya no queda.
¿Nada? Pues, mira, voy a saltar lo de la Ley de Estabilidad porque realmente es un poco continuación de esto que hemos dicho del tema constitucional. Y sí que quiero hablar algo de la reforma de... Si me dejas cinco minutos para hablar algo de...
Le dejamos cinco minutos.
La reforma del régimen local. Bien, decíamos, una de las primeras reformas ley de estabilidad presupuestaria, con ese refuerzo de los principios, y ya hemos visto un poco lo que implica, ¿no? Cambio, fuertes restricciones a la regla de déficit y de deuda, ¿no? Pero, por otro lado, una de las grandes incorporaciones que supuso la ley de estabilidad presupuestaria era que obligaba a que todas las administraciones cumplieran esos principios. Y en algún momento de la ley se decía, es necesario acometer una reforma en el ámbito local para que el ámbito local funcione acorde a esos principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Estos son los ejes de la reforma, ha comentado algo también José Manuel Díaz Lema, clarificar las competencias municipales, racionalización de la estructura y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. Bien, voy a ir un poco rápido, pero respecto al tema de la clarificación competencial, se ha intentado cambiar el sistema de lo que eran los servicios propios, servicios impropios, clarificar la delegación, y se ha intentado reordenar las competencias intentando que algunas competencias pasaran de nuevo al nivel de gobierno regional y que los municipios se encargaran solo de la parte exclusivamente local, ¿no? Bueno, una valoración crítica de esto sería, realmente, desde nuestro punto de vista, ha habido un intento loable de clarificar las competencias, ¿no? De clarificar quién hace qué, pero es difícil, finalmente, en el sistema español defender ese principio de una administración una competencia. Tendríamos que intentarlo, ¿no? Pero, al final, las políticas públicas en el sistema español, un sistema de competencias concurrente. Hay unas bases de la administración del Estado desarrolladas por comunidades autónomas y que muchas veces delegan luego en entidades locales. Es necesario, desde nuestro punto de vista, hubiera sido interesante la elaboración de un libro blanco para cada uno de las competencias, intentando un poco, para cada caso, ver qué parte debe estar en el ámbito estatal, en el ámbito regional y en el ámbito local. Por otro lado, la delegación de competencias creemos que también se ha dado un paso adelante porque se han introducido refuerzos de cómo debe estar estructurada la delegación y, sobre todo, garantías de que la administración delegante financie o mantenga la financiación de las competencias delegadas. Cuando decíamos antes que una comunidad autónoma delega la posibilidad de crear una escuela infantil en una entidad local, ahora se refuerza la garantía de que debe estar perfectamente delimitada la delegación. Eso realmente estaba ya en la legislación anterior, pero debe estar incluida la financiación y, sobre todo, debe haber una planificación a medio plazo del tiempo que va a durar la delegación, de la financiación que se va a aportar y, sobre todo, existen unas responsabilidades por incumplimiento de ese compromiso de delegación, que pueden llegar incluso a una limitación de la cesión de los impuestos que los Estados dan a las comunidades autónomas. Bien, realmente creemos que se ha avanzado, pero todavía puede haber problemas de este tipo. En cuanto a la reorganización y limitación competencial, nos encontramos con un problema. Parecía sensato lo que se establecía sobre el papel de la ley de racionalización, de devolver algunas competencias a las comunidades autónomas en servicios sociales, en temas educativos. Sin embargo, ha habido un rechazo importante desde el ámbito municipal de esta medida en determinadas comunidades. ¿Cuál es un poco el sentir? Pues realmente el sentir ahora es muy variado, ¿no? Es muy variado en la medida en que lo que está ocurriendo es lo siguiente. Algunos municipios que están saneados financieramente quieren seguir prestando las competencias. Sin embargo, otros municipios que no lo están deseosos de devolver competencias a las administraciones regionales. Con las administraciones regionales pasa lo mismo. A algunas no les importaría asumir esas competencias, pero en época de crisis nadie quiere competencias nuevas. Con lo cual, se ha montado un cierto batiburrillo de que no se sabe qué va a pasar. Y la idea que yo creo que va a ocurrir es que, de alguna manera, va a ser un poco lampedusiana. Es decir, vamos a mover todo para al final ir a un sistema muy parecido al anterior en el que, de alguna manera, la competencia siga estando en manos de las administraciones regionales, pero existan diferentes procesos de delegación y donde están funcionando bien determinados servicios en entidades locales se sigan prestando. Bien, en cuanto a los temas de reorganización administrativa y racionalización del sector público local, bueno, hemos hablado de esto también en la primera conferencia, ¿no? El tema de la potenciación de las diputaciones provinciales, José Manuel lo tiene claro. Yo también soy partidario, ¿no? A favor hay mayor profesionalización, economías de escala, pero en contra está el tema de la dudosa representatividad. Yo sería partidario de este potencial nivel de las diputaciones provinciales bajo el paradigma que ha comentado José Manuel, que es una reforma un poco de alguna manera de hacer más representativa a la voluntad ciudadana en esas diputaciones, porque es una representación indirecta y de alguna manera manipulada, o bueno, manipulada no, fuertemente controlada por los grandes municipios, ¿no? Si vamos a ese sistema que José Manuel comentaba de dos niveles, grandes ciudades y diputaciones provinciales con municipios pequeños, claramente, de alguna manera, los representantes de las diputaciones provinciales deberían venir no de los grandes municipios de la zona, sino de los pequeños municipios. El problema de la fusión ya se ha comentado. Claramente, desde el punto de vista económico, no hay debate, se debe acometer, pero personalmente veo grandes dificultades en hacerlo, sean de orden emocional, sean de orden político, razones históricas. De alguna manera veo difícil que se produzca, pero la teoría nos dice que se optimizaría el comportamiento con una nueva reestructuración más fusionada a nivel de municipios de 20.000, ¿no? Quiero valorar también positivamente la buena acogida de todas las medidas de racionalización del sector público, ¿no? La limitación del número de entidades instrumentales o las limitaciones a las retribuciones, ¿no? Y sobre todo también una que me parece muy importante, la introducción de profesionalización en el empleo público local, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los interventores, el refuerzo de la IGAE en el papel de los interventores y la vuelta a los interventores de habilitación nacional, me parece que es un paso adelante, porque en administraciones cada día más complejas el nivel de profesionalización debe ser cada día más elevado. Bien, en cuanto al control financiero, dos ideas importantes: esta idea de la función interventora, que nos parece positiva, y la idea del coste efectivo, que me deja un sabor agridulce. Creo que es un buen camino de trabajo intentar medir los costes efectivos, pero creo que va a tener desigual acierto. Aunque ya ha habido una metodología que nos explica cómo se debe hacer esa medición del coste efectivo, le auguro algunos problemas, porque dependiendo un poco del nivel de profesionalización y los mayores o menores que son los ayuntamientos, se va a poder hacer esto mejor o peor. Bien, bueno, acabo ya con unas conclusiones un poco de toda la exposición. Bueno, la primera idea, lo que hemos visto, ¿no? Ha cambiado el paradigma y los principios de estabilidad presupuestaria y sanidad financiera condicionan todo. Se han impuesto reglas fiscales más exigentes, con mayores controles, y además potencian reformas importantes de calado, ¿no? Una idea que señalará después probablemente nuestro compañero Francisco, lo que se ha producido es que, bajo la excusa de unos desequilibrios financieros macroeconómicos, se han acometido reformas locales que no se han orientado quizá del todo convenientemente. En primer lugar, ¿por qué? Porque se pensaba que si se disciplinaba fuertemente a las entidades locales íbamos a solucionar en parte los desequilibrios. Pero realmente el problema de los desequilibrios macroeconómicos, de déficit de deuda, no estaba en las entidades locales, estaba en la Administración General y en las regiones. Y lo que hemos visto, yo he hecho un repaso de los distintos problemas financieros sobre el papel de las entidades locales, sobre el tamaño, sobre la eficiencia del gasto público, sobre la falta de recursos financieros. Y realmente muchos de los problemas del ámbito local continúan sin resolverse estando presentes estos principios. Obviamente apostamos por la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera como criterios que deben presidir el comportamiento de las administraciones y especialmente de las administraciones locales. Pero los problemas de las administraciones locales siguen estando ahí. Ahora me referiré sobre todo a los problemas financieros, que para mí es un poco lo que ha faltado en la... Sí. Hablo de la incidencia de la ley de racionalización. Creemos acertadas muchas de las reformas. El intento de clarificación competencial con desigual acierto, la introducción de, de las medidas de profesionalización, la limitación de entidades instrumentales. Creemos, sin embargo, que se ha fracasado en el tema de la fusión al plantearlo de una manera suave o voluntaria. Tampoco estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Manuel de una fusión a las bravas, pero sí que habría que tener algo más de voluntarismo en hacerlo, y sobre todo creo que lo importante es que haya estudio y diagnóstico detrás para convencer a los ciudadanos de que la fusión puede tener beneficios. El principal problema que veo en el tema de la reforma es se han reformado las competencias, se han reformado los trabajadores que trabajan en la función local, la estructura organizativa de la función local, pero no se ha tocado la financiación. No se ha tocado la financiación. Si acometemos una reforma de estructura de las competencias de gasto, si estamos diciendo que las administraciones locales deben hacer cosas nuevas o deben dejar de hacer cosas que anteriormente hacía, debe cambiar automáticamente el marco de la financiación. Lo único que se ha cambiado en términos de financiación es un poco este refuerzo de la delegación de competencias. Esta reforma de la ley de racionalización, a mi juicio, debería haber ido acompañada de una nueva negociación del sistema de financiación, porque gastos, ingresos y estructura deben negociarse y hablarse a la vez. Y tenemos una manía en nuestro país de separar las cosas, probablemente por intereses espurios de las propias negociaciones. Pero si queremos hacer algo lógico, yo, y acabo ya un poco con lo que sería mi conclusión en aras de una óptima reforma, debe ser una reforma donde se miren a la vez aspectos estructurales o de organización, aspectos de competencias que inciden sobre el gasto, y la pata que falta, que serían aspectos de ingresos. Y la segunda idea que transmitiría era la que dije en un principio, es no debe ser una reforma solo local, cogido el mundo local por separado, sino que debe ser, en la medida de lo posible, conjunta con los otros niveles de gobierno, porque las competencias de gastos y de ingresos también se deben repartir entre los tres niveles de gobierno. Bueno, disculparme un poco por la tardanza, la coordinadora. Tenía muchas cosas que contar, pero
bien. Gracias, profesor Tránchez, por la ponencia. Ha quedado claro que, como decíamos al principio, es un experto en la materia que le ha tocado exponer aquí hoy en la Escuela Gallega de Administración Pública. Como ya nos hemos excedido un poco de la hora, si les parece, vamos a hacer ahora el descanso, a dar paso después a la siguiente ponencia, y al término de la mañana, con los dos ponentes, con él y con el profesor Villarrojas, si quieren pueden hacerles cualquier pregunta que consideren pertinente. Si les parece, descansamos entonces 15 minutos. Gracias.